estamos con Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. ¿Mencioné a Juan?
Sí, sí.
¿Sí? Está, no, pues, un poco rápido. Cambiamos. Atención, a partir de este momento, en perspectiva. Y los integrantes de esta honorable tertulia invitan a la audiencia a cambiar de actitud, a dejar de ser simplemente oyentes, a convertirse en escritores. Volvemos a convocarlos a participar del concurso de cuentos breves de esta tertulia, la de los viernes, que tendrá en este mes de octubre la siguiente consigna. Suspenso, misterio, ¿lo digo?
Lo puedo dejar para el próximo viernes.
lo digo. Cuentos de la oficina. Ese es el tema que el jurado eligió para desafiar a los oyentes que tienen costumbre de escribir. Cuentos de la oficina. ¿A qué le suena esto?
A Benedetti.
Claro, la primera reminiscencia son esos formidables poemas de la oficina de Mario, que además toca el tema del funcionario, de todas sus peripecias, pero el título y el tema da para muchos. Ya que menciona a Mario, quiero recordar dos anécdotas de oficina que no creo que la tenga escrita, pero recuerdo que me las contó. Había un personaje en su oficina que, claro, que como él era escritor y todo eso, cada vez que tomaba contacto con él hacía un esfuerzo muy grande para estar a la altura. Entonces, su mujer estaba esperando familia. Cuando la tuvo, llega a la oficina, se dirige: Don Mario, me nació el bastardo. Entonces, sí, y una vuelta se fue para el este, que quería comprar en aquella época un terrenito, previendo el futuro. Entonces, claro, en aquella época, antes de nosotros, eran dunas y habían unos pinos plantados.
Antes de nosotros, antes de Maggi y Rosenkopf.
Seguro.
No me digas que fue a Las Toscas directamente. Por ahí.
Mira, puede ser, porque además era todo uno aquello, la identificación territorial no estaban hechos. Y dice, no, y estuve caminando y había dudas. Mire, don Mario, aquello era el desierto de Zárate.
¿De Zárate? Ah, genial.
Esos parecen los contenidos de aquel libro del maestro Firpo, ¿no? Es una mezcla.
Formidable, es una sí, mezcla. Seguro. Claro.
Bueno, cuentos de la oficina. ¿Qué ayuda le dan a los oyentes?
Bueno, yo quisiera...
Mauricio arrancó por un lado. ¿Ustedes?
Yo quisiera recordar de Benedetti la película La Tregua, ¿verdad? Una gran película dirigida por Sergio Renán, con actores argentinos importantes como Héctor Alterio y Ana María Picchio, para recordar los protagonistas, pero hay una cantidad de actores conocidos, buenos, en esa película, que además tuvo mucha resonancia. Fue estrenada en el 74, yo vivía allá, y fue un estreno importante. Muy importante. Creo que fue la primera película argentina que fue llevada, nominada a competir por película extranjera en el Oscar.
Sí, yo pienso...
¿Y se la recomendás al oyente para que se inspire para escribir un cuento de estos?
Es muy paradigmática esa película.
Bueno, Carlos.
No, yo pensaba que nosotros tenemos que encarar este tema a favor de los que van a escribir. La primera cosa es saber que en la oficina hay dos posiciones. Están los burócratas que atienden o desatienden, y los clientes que van y son servidos o no son servidos. Así que hay dos encares diferentes. Yo pienso que la burocracia que llena las oficinas forma en realidad una epidemia voluntaria grave, ¿no? Así como el cigarrillo o la obesidad infantil están calificadas como peligros para la humanidad, porque son epidemias y además porque se hacen, porque se quieren. Esta es otra también epidemia voluntaria, porque el ser burócrata no es ser canalla, es estar encadenado en una situación es contraria al desarrollo, al entusiasmo, a la creación, y crea unos seres inermes, indefensos. Es decir, no es una agresión permanente para el que va a atenderse en las oficinas que funcionan mal, es también una condena para los que están metidos adentro de eso. Yo una vez escribí una obra que se llamó La Biblioteca y que tenía que ver con eso, y cuando me empecé a desarrollar la obra me di cuenta el pozo que significa es un flagelo que mortifica y enferma y entristece, ¿no?
No todas las oficinas funcionan mal, ¿no?
No, hay oficinas excelentes y hay cosas estupendas que se han mecanizado. El otro día perdí el carnet de identidad, fui a sacar un carnet de identidad a renovarlo y me quedé maravillado en 10 minutos.
Qué notable. A mí me pasó lo mismo. Yo fui a renovar mi cédula de identidad hace 10 días, un viernes de tarde. Había sacado hora previamente por teléfono. Me dejó pasmado la velocidad. No tuve tiempo ni de reaccionar.
Perfecto, anda,
a los 10 minutos ya estaba afuera y además también. Muy bien tratado, muy bien manejado el trámite, muy bien recibido.
Yo tenía una muchacha inteligente y activa. Y cuando me dijo, bueno, de esa vuelta que sacamos la foto, yo dije, pero che, en este boliche tenés todo, porque era una oficina muy chiquita, sí. Que habíamos hecho ahí dos apenas, hablo de 4 metros cuadrados, ¿no? Y empezó con los instrumentos, y cuando me di vuelta y me encontré con la máquina fotográfica, fue una maravilla, estaba todo ahí adentro.
Sí, se hace todo volando.
Y efectivamente, al cuarto de hora salí.
Sí, pero en Europa te lo resuelven antes que inicie la gestión.
Bueno, ver, Juan iba a decir algo, espera que tiene algo anotado ahí para ayudar al oyente.
Bueno, escritor. Lo primero que quería hacer es recordar al inventor de la burocracia. El inventor de la burocracia fue Confucio, que escribió el Tratado de la Burocracia, y la dinastía Han, en el 200 a.C., decidió que los funcionarios chinos tenían que conocer las obras de Confucio y te tomaban examen. Así que eso explica muchas cosas sobre el chino. Pero en las oficinas hay peleas, hay recelos, hay venganzas, hay serruchadas de piso, hay amores clandestinos o públicos, hay acosos sexuales, hay lugar para escribir novelas, que los funcionarios escriban novelas, escriban cuentos, dibujen, jueguen a la computadora.
Chateen por la computadora,
ahí está.
Facebook, también Twitter, todo eso.
Hay lugar para la ciencia ficción. Yo nunca voy a dejar de... Siempre quiero mencionar la ciencia ficción. Por ejemplo, por la automatización. Es decir, una oficina que se va automatizando, y va generando cosas muy raras y muy nuevas. O para la novela policial, porque no está de más pensar que algún día uno puede matar al jefe, ¿no? Porque lo tiene harto.
Bueno, llegó la cosa a un extremo bien, pero bien libresco.
Sí, una cosa. Primero, Juan es un crack en esta tertulia, porque es la liebre de esta tertulia. Nunca sabes para dónde salta, ¿viste?
Juan, mira quién habla.
No, pero yo tengo cierto orden.
¿Ah, sí?
Es canguro, ¿no? Canguro, ¿no? dos cosas rápidas que dijo al pasar. La Tregua, antes de ser película, fue el libro de Mario. Y la otra cosa, cuando yo citaba las cosas de Mario, tenía asociado contar el mismo personaje en la biblioteca. Cuando está en la escalera y le piden un libro y mira hacia abajo y pregunta, che, ¿Schopenhauer es con Che? Eso que aparece en la versión teatral. Pero yo quería hacer referencia a una obra de teatro de Hart que se llama La Isla Desierta, y que es absolutamente formidable y que tiene que ver con todas las cosas que se dijeron acá. Es una oficina gris, la gente gris, apagada, pero hay alguien que mira hacia la ventana y ve a lo lejos un barco y cuenta que ese barco, ¿y qué estás haciendo? Va a caer el jefe, te va a despedir. Y él dice que no, porque en ese barco, entonces termina narrando que en ese barco terminan en una isla desierta y que hay unos dátiles formidables, y si tenés los cocos, y empieza a bailar, y empiezan a sumarse con entusiasmo todos los demás, y además están los indígenas que vienen y te cantan, y todos se enfilan y empiezan a tocar, entonces se para él y se paran todos detrás de él y empiezan a golpetear, y termina cuando entra el jefe y dice, ¿qué están haciendo ustedes? Todo despedido.
Esa tela la vi suceder en la Biblioteca Nacional, cuyo edificio se construyó no hace mucho, y se puso la piedra fundamental en 1917. Y el personal de la biblioteca todo vivió decenas de años pendiente de que todo iba a cambiar y se arreglaba cuando se construyera el edificio. Y eso abarcó un periodo algo así de 50 años. Y esa gente vivía pendiente de la ilusión del edificio nuevo, ¿no? Que es exactamente lo que tú acabas de contar.
Para ampliar un poco más el horizonte de nuestros oyentes escritores, oficina no es sinónimo necesariamente de oficina pública, ¿no? Hay oficinas privadas también, ¿no? En empresas.
Y hay burocracia. ¿No?
Y también hay burocracia en empresas privadas.
Bueno, quiero decir escritorio, ¿no?
Bueno, claro. Yo qué sé, la administración de una mutualista, eso es una oficina privada. O yo qué sé, una empresa de seguros, yo qué sé, la administración de un supermercado. Hay muchos ejemplos de oficinas privadas. Sí, la oficina de la estancia, dice Enrique de Santa Catalina, la oficina de la estancia donde se paga el mes a los peones o donde se paga en las esquilas, eso es otra oficina,
claro,
también.
Claro.
Sí, una casa de pompa fúnebres es una oficina.
Ah, ese, sí. Sí, no, ahí tienen teléfono en pila porque te están llamando todo el día con ofertas y eso.
¿Te acordás cuando imaginabas las cosas? ¿Jugabas a soñar? ¿Imaginabas un auto enorme para viajar a mundos lejanos y a tu propia familia en la casa de tus sueños? ¿Imaginabas ser el dueño de una empresa y vivir mil aventuras en mil lugares nuevos? Porque la imaginación no es más que el primer paso de la realidad. Consorcio.uy 19888.
Una sugerencia más para los oyentes sobre el tema de este mes en el concurso de cuentos breves. Kino propone que vean una película de Cantinflas muy buena sobre el tema burocracia. La pasaron este domingo en televisión, se llama El ministro y yo. Ténganla en cuenta.
A su vez, Kino es un mago de cuentos de oficina y de burocracia.
Ah, bueno. Kino, el otro Kino.
Y no solo eso, la tortuga de Mafalda se llamaba Burocracia, si no recuerdo mal.
Seguro, y si quieren angustiarse un poco, Kafka.
Tal cual.
Bueno, recuerden, los relatos no pueden superar los 1000 caracteres, incluyendo espacios. Dejamos aparte, no entra en la cuenta el título, ni tampoco el seudónimo. Deben enviarlos en formato Word o PDF a la dirección cuentos@espectador.com.uy. Las bases completas, todos los detalles de cómo hay que mandar el cuento, dónde va el seudónimo, dónde va el nombre, dónde va el documento, todo eso está publicado en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook. Tienen tiempo desde ahora mismo y hasta el jueves próximo, el jueves 9 de octubre a la medianoche. ¿Qué premios habrá en esta ocasión? El primer premio, una estadía, dos noches para dos personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. El segundo, una estadía por una noche para dos personas también en el Hotel La Capilla de Punta del Este. Y el tercero, una cena valor 2.500 pesos en el restaurante Sacramento.